Como dije, el estudio de hoy se resume muy fácilmente en la siguiente idea. Si somos cristianos o si sufrimos por ser cristianos, debemos considerarnos bienaventurados y regocijarnos. Si sufrimos como cristianos porque somos malos, entonces debemos avergonzarnos y sentirnos desventurados. Así que podemos levantar la sesión porque ya habéis escuchado el mensaje. Pero a lo mejor que queráis ver si lo que dice Pedro coincide. Estamos en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 14 a 16. Este párrafo tiene forma simétrica. En los versículos 14 y 16, Pedro habla de las implicaciones de sufrir como cristianos. En medio, versículo 15, al hablar de las implicaciones de sufrir como malhechores. Así que tiene estructura A, B, A. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como entrometido. Pero si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. En los versículos anteriores, Pedro ya ha establecido que el creyente que sufre a causa de la justicia o a causa de su compromiso cristiano, lejos de ser un desgraciado, debe regocijarse. Y ahora, en el versículo 14, resume esta idea en una frase que se aproxima mucho a la bienaventuranza de Jesús en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Y Pedro dice, bienaventurados sois si sois insultados por el nombre de Cristo. Probablemente entonces, puesto que es bastante obvio que Pedro tiene en mente esta bienaventuranza del Sermón del Monte, probablemente debamos entender esto de ser insultados como incluyendo todo este abanico de palabras empleadas por Jesús, vituperios, persecuciones, calumnias. Y debemos recordar también que la palabra traducido insultados en el uso bíblico suele emplearse siempre en situaciones de rechazo general. No es cuestión de una sola frase de insulto, sino una descalificación social de larga durada. Pedro está diciendo, pues, que ante todas estas formas de rechazo social, de descalificaciones, debemos considerarnos no desgraciados, sino privilegiados. Por nuestra fidelidad al reino de Dios, podemos sentirnos marginados con respecto a la sociedad en la que vivimos. Si vivimos vidas rectas, puras y justas, seremos excluidos por cualquier grupo colectivo que tiene prácticas corruptas, inmorales o injustas. Es lógico. Y por supuesto, sentirnos rechazados, marginados, tener que soportar insultos, sarcasmos, burlas, todo esto es muy desagradable, especialmente si esta es la respuesta a nuestro esfuerzo por ser amables, considerados, positivos en nuestra relación con los demás. Sin embargo, dice Pedro implícitamente, el creyente marginado no debe considerar que esta marginación es lo más importante de su vida. Debe más bien abrirse los ojos ante la visión espiritual de su estado. Es dichoso, es bienaventurado. Y lo es porque, como Pedro acaba de explicar, esta misma marginación y rechazo es una clara evidencia de que se encuentre caminando en el mismo camino que anduvo Jesús, porque él fue el objeto de constantes marginaciones, vituperios, insultos y oposición. Además, si el mundo nos muestra enemistad, ¿no es la prueba fehaciente de que somos amigos de Dios? Me refiero a aquellos textos de Primera de Juan y de Santiago, donde se nos habla de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y viceversa. Si somos excluidos de la sociedad mundana, debemos entender que esta es la contrapartida de haber llegado a pertenecer al reino eterno. Todo esto queda implícito en lo que ya hemos visto en la enseñanza de Pedro, pero ahora en la segunda parte del versículo 14, él añade una razón más por la que debemos regocijarnos en medio de oposición e insulto. Literalmente el texto griego reza, pues el de gloria y el Espíritu de Dios sobre vosotros reposa. Es una frase que ha dado algo que hablar a los comentaristas porque se puede reconstituir de diferentes maneras. Enseguida observamos esta combinación de el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, y el verbo reposar sobre. Y esta combinación supongo que debe hacernos pensar en las palabras de Isaías 11, versículo 2. ¿Verdad? Que esto ha venido enseguida a vuestras mentes, las palabras citadas por Jesús o al comienzo de su primera predicación en Nazaret, según Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. En la versión griega dice explícitamente, el Espíritu del Señor reposa sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Si tú estás sufriendo por causa del Evangelio, por la fidelidad de tu testimonio, estás sufriendo a causa de la evangelización. Estás muy claramente en la misma tradición establecida por Jesús. Él evangelizó porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Y tú, si estás asumiendo esta finalidad de dar buen testimonio a tus compañeros, a tus vecinos, seguramente es porque el Espíritu de Dios también reposa sobre ti. Y si la consecuencia es la oposición de la gente, también lo fue en el caso de Jesús. Recordaréis que enseguida los de Nazaret querían echarle por un acantilado. Así que él conoció esta misma clase de persecuciones, contradicciones de pecadores que tú y yo podemos conocer también. Pero de la misma manera que la oposición de la gente, del pueblo de Nazaret, era la otra cara de la misma moneda del Espíritu Santo reposando sobre él, si la gente se opone de nosotros, podemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo está reposando sobre nosotros también. Esto parece ser la lógica de este versículo. De todas maneras, el creyente que sufre no solamente debe saber que está siguiendo el camino del Maestro, sino también que el Espíritu está obrando poderosamente en y a través de su vida. El Espíritu es el que nos sostiene en las aflicciones, que puede proporcionarnos paz y hasta gozo en medio de momentos de oposición. Por eso también los creyentes podemos sentir gozo y aceptación en Cristo, aunque seamos rechazados por el mundo. Siguiendo con esta misma frase, algunas versiones traducen la frase Espíritu de Gloria como glorioso Espíritu. La nueva versión internacional y otras versiones actuales. Es así porque muchas veces en el uso del griego, cuando se dice de y un sustantivo, se puede traducir bien por un adjetivo. Lo que pasa es que a veces traducir las frases así pierde algo de los matices que están presentes en el texto original. Glorioso Espíritu indica que el Espíritu Santo es glorioso, lo cual sin duda lo es. Pero esto es realmente lo que quiere decir Pedro. No quiere decir más bien que el Espíritu Santo es el que nos proporciona gloria aun en medio de la tribulación. Es el Espíritu que es el autor de gloria. Él es quien nos eleva, nos puede llenar de gozo, incluso de euforia, en momentos que humanamente hablando tendremos que sentir justo lo contrario. Él es también capaz de fortalecernos para que glorifiquemos a Dios en medio de la persecución. De hecho, el ministerio de gloria del Espíritu Santo en tiempos de adversidad es muy amplio. Él es quien nos inspira las palabras que necesitamos decir cuando estamos ante el tribunal o ante una interrogación o ante las preguntas sarcásticas de nuestros compañeros. Decía Jesús, cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. Mateo 10, versículos 19 a 20. Yendo más lejos aún, en la historia de la Iglesia ha habido muchos momentos, empezando con Esteban, en que los mártires, los que pagan el precio supremo por su fidelidad en medio de persecución y oposición, en el último momento han conocido dimensiones muy especiales de gloria. Esteban, según Hechos 7, versículos 55 y 56, vio el cielo abierto, vio la gloria de Dios. Hubo gloria en este momento proporcionado por el Espíritu Santo. Otro caso que he mencionado en otras ocasiones es cuando el obispo Latimer, un creyente noble, estaba en la hoguera juntamente con el obispo Ridley. Latimer, que era anciano, se volvió a Ridley, que era joven, y le dijo: ánimo, hermano Ridley, por la gracia de Dios, hoy vamos a encender una luz que nunca se apagará en Inglaterra. Un momento de gloria en medio de mucho sufrimiento. Pero la gloria, el ministerio de gloria, no solamente se manifiesta en la experiencia subjetiva del creyente para sostenerle en medio de la adversidad, sino también se manifiesta de manera objetiva por medio del creyente a las personas que son testigos de su sufrimiento. El Espíritu fortalece al creyente en el hombre interior, Efesios 3, 16, para que pueda soportar las aflicciones, mantenerse fiel hasta el fin y glorificar a Dios por medio de su testimonio. Muchos comentaristas señalan que la conversión espectacular de Pablo en el camino a Damasco seguramente debía mucho a su experiencia cuando el martirio de Esteban, que el testimonio de fidelidad de Esteban no solamente fue glorioso por lo que representó para él, sino por lo que representó de testimonio ante los observadores. Por todas estas razones, pues, dice Pedro, el creyente sufriente debe desterrar sentimientos de autocompasión, dar pleno cauce a la obra consoladora del Espíritu Santo y regocijarse de que tiene la oportunidad de glorificar a Dios y engrandecer a Cristo en su cuerpo, sea por medio de la vida, sea por medio de la muerte. Esto no es Pedro, es Pablo en Filipenses 1:20. Cuando el creyente afronta con dignidad y perseverancia el sufrimiento injusto de la persecución, glorifica y honra al Señor en cuya causa se mantiene fiel. Pero lamentablemente es posible que los sufrimientos de un creyente no procedan de una causa tan noble, sino como consecuencia de sus propios pecados. Entonces el resultado, lejos de ser la glorificación de Dios, puede ser el descrédito del Evangelio y la difamación del nombre de Cristo. Con excesiva rapidez tendemos a atribuir a la persecución del mundo acciones de otros que son sencillamente la consecuencia de claras faltas en nosotros mismos, infracciones de la ley o cosas menores. Por eso es necesario que analicemos bien las causas reales de la oposición que estamos afrontando. Y no nos apresuremos a decir que están practicando intolerancia religiosa o falta de justicia. De hecho, Pedro divide las categorías de posibles malas acciones de nuestra parte en dos grupos. Lo sabemos por la repetición de la palabra como. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como entrometido. Supongo que ante el primer grupo, nuestra reacción lógica es decir, por supuesto que no, que yo no pienso matar a nadie ni ejercer de ladrón ni malhechor. Aunque aún así, ¿quién sabe de lo que somos capaces dadas determinadas circunstancias? Si en medio de la persecución unos hombres entran en tu casa y amenazan con violación a tu esposa o tus hijas, ¿qué haces? Y si intervienes con fuerza, hay posibilidad de que acabes matando a alguien. Si estás huyendo de la persecución, has tenido que abandonar tu casa y llevas contigo el mínimo, y este mínimo pronto se gasta, y te encuentras ahora lejos de casa, sin conocer a nadie y sin recursos, y tus hijos tienen hambre, podrías contemplar el robo como solución. Sería muy fácil tirar piedras a alguien que actuara así, matando o robando. Pero en determinadas circunstancias, y estamos pensando en circunstancias de persecución, las normas éticas a veces no son fáciles de seguir. Pero sí hemos reaccionado diciendo no hay ninguna posibilidad de que yo sea un homicida o un ladrón. Escuchemos bien el segundo grupo, que consiste en personas entrometidas. De hecho, esta palabra aparece aquí como única vez en la Biblia y creo que solo en un escrito extra bíblica se ha encontrado esta palabra en fecha posterior a Pedro, por lo tanto es posible que Pedro mismo se haya inventado esta palabra y es motivo de discusión entre los expertos cuál es su significado exacto. Pero la mayoría opina que se refiere a los entrometidos, es decir, los que interfieren en los asuntos de los demás de maneras indebidas. Aquí hay una cuestión difícil de desglosar y de establecer límites. El Evangelio de por sí empieza con el denuncio del pecado, que es invasiva y puede ser tomada por una intromisión de parte de los oyentes. No podemos diluir las demandas del Evangelio. Tenemos que ser fieles a todo el consejo de Dios en lo que proclamamos, y por lo tanto podemos fácilmente ofender a algunos en nuestro anuncio del Evangelio. Estamos metiéndonos en la intimidad de la vida de otras personas. Tomemos el caso de Juan el Bautista. Él no fue decapitado por haber predicado el Evangelio del Reino y la necesidad de arrepentimiento. Él fue decapitado porque se entrometió en la vida privada del rey Herodes, denunciando su adulterio. Juan el Bautista hizo mal, fue un entrometido. Supongo que diremos que no. Y si Dios, por su Espíritu, te indica que debes confrontar a otra persona con situaciones pecaminosas que hay en su vida, debes hacerlo, aunque esta persona reaccione diciéndote que eres un entrometido. Nadie te ha llamado aquí, porque te metas donde no te llaman. Pero a veces somos muy torpes como evangélicos y podemos ofender innecesariamente. Muchas veces los evangélicos somos percibidos por la sociedad como unos aguafiestas, que estamos para imponer nuestros criterios éticos sobre los demás. Nos hemos arrogado el derecho de ser los guardianes de la moralidad pública y nos ven como talibanes. Sabéis que a mí me gusta mucho la historia y estoy leyendo un libro sobre la República, la Commonwealth del siglo XVII en Inglaterra, cuando los evangélicos llegaron al poder. Casi enseguida prohibieron la celebración de la Navidad y enviaron a una especie de policía para asegurar que todas las tiendas estuviesen abiertas el día de Navidad y todo el mundo trabajando en su oficio. Y hay de aquellos que no estaban trabajando o que habían organizado una comida especial en su casa. Esto es entrometerse, y la reacción no tardó en manifestarse. Una oportunidad increíblemente buena, estropeada por los excesos de intromisión en este sentido. Una vez, yo no sé si os he contado esta historia, pero la repito de todas maneras. Yo tuve que ir, además fui en un taxi londinense. Esto hay que hacer una película de esto en algún momento después. En un taxi londinense, sin limpia parabrisas, que no funcionaba, en medio de una tormenta, intentando ver por dónde iba, por carreteras desconocidas para mí, desde Madrid hasta Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, al monasterio, porque un misionero norteamericano había llegado desde Estados Unidos diciendo que había recibido la carta de un misionero de su misión que había sido secuestrado por dos benedictinos y encerrado en el monasterio de Santo Domingo. Así que yo fui nombrado para acompañar a este misionero hasta el monasterio. Primer susto, paramos en Aranda de Duero y el misionero entró en la basílica que hay allí y mojó su peine ostentosamente en el agua bendita, empezó a peinarse delante de todos. Luego cogió folletos evangelísticos y empezó en voz alta a interrumpir a los que estaban rezando en la basílica, dándoles folletos. Y yo, tierra, trágame. Está bien testificar, es necesario, es nuestra obligación, pero hace falta un poco de discreción y mano izquierda. Bueno, él tuvo mucha mano derecha, ¿no?, dando los folletos. Luego llegamos al monasterio y el prepotente dio golpes en la puerta, y cuando vino un monje para abrir, dijo: quiero ver enseguida al abad. El contraste entre la prepotencia de este misionero y la afabilidad del abad, todo un caballero discreto y cortés en su conversación, fue muy notable. Y nuevamente yo pensé: tierra, trágame. El abad buscó un monje para acompañarme a mí mientras él hablaba con el misionero. El abad hablando inglés, por cierto. Así que yo no era necesario como traductor, así que este monje me enseñó el monasterio y me enseñó cosas que normalmente no se enseñan. En la actualidad, bueno, esto fue hace 45 años, así que yo no sé lo que pasa en la actualidad, pero en aquel momento no enseñaban el relicario. El monasterio tiene una sala amplia llena de reliquias, y el mismo monje dijo que no enseñaban esto porque es puro cuento. Por ejemplo, un frasco de la leche de la Virgen, y alucinas pensando cómo consiguieron la leche, ¿no? Pero hasta poco antes, en pleno franquismo, esto había sido una cosa sagrada. Bueno, esto es anecdótico y no tiene nada que ver con nuestro tema. El tema es que este misionero me parece que se entrometió muchísimo. Necesitamos sensibilidad, discreción, sin que esto sea excusa para callarnos cuando debemos hablar. Pero no es fácil trazar el límite. Dice un comentarista: en cuanto a las circunstancias de los lectores, de los primeros lectores de esta epístola, una cosa es predicar en la calle diciendo que Cristo es el único camino a Dios, y otra cosa es entrar en el mismo templo pagano y empezar a denunciar los dioses paganos. Denuncia la idolatría, pero no vayas precisamente al templo donde hay personas adorando para hacerlo. O sea, en todo caso, es cierto que el Evangelio sí que resulta ofensivo en sí. No hace falta aumentar la ofensa con nuestras torpezas. Necesitamos analizar bien las causas de la animosidad de la gente, porque puede ser por nuestra fidelidad a Cristo, pero puede ser a causa de nuestra falta de consideración en nuestra manera de presentar a Cristo. En cambio, si la oposición es realmente a causa del Evangelio, no hay nada de qué avergonzarnos. Versículo 16, porque si padece como cristiano, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios por este nombre. La palabra cristiano se encuentra aquí como una de las tres veces que aparece en el Nuevo Testamento. En primer lugar, en Hechos 11, 26, en Antioquía, algunas personas incrédulas empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Cristo, seguramente porque eran gentiles, difícilmente los judíos incrédulos habrían llamado cristianos mesiánicos a los creyentes en Jesús. Seguramente eran gentiles que pensaban que Cristo era el nombre propio de este Señor al que esta gente seguía. No sabían que era un título. Y la palabra cristiano en esta versión aparece con C mayúscula, precisamente porque el texto griego indica que esta palabra era como un nombre propio para los que lo utilizaban. Por supuesto, la utilizaban con sentido peyorativo, despreciativo, como insulto. Sabiendo esto, cuando Agripa, en el segundo caso de la presencia de esta palabra, dice después del discurso de Pablo, casi me persuades a que me haga cristiano. Debemos entender que sus palabras son sarcásticas más que contritas, aunque el texto no dice, pero el solo uso de la palabra cristiano en aquel contexto histórico indica que está hablando irónicamente. Y ahora vemos que en tiempos de Pedro, de cuando se escribió esta epístola, los cristianos sufrían siendo llamados cristianos. Si os acordáis cuando estuvimos hablando en la introducción a la epístola acerca de la fecha, posible fecha de datación, algunos piensan que se trata de la persecución de Nerón, ya en la década de los 60, y por escritos independientes sabemos que la palabra cristiano era casi un insulto en aquel momento histórico. Con todo esto en mente, volvemos al texto. Si padece alguien como cristiano, no se avergüence. Lo normal es que si la policía llama a tu puerta, te arresta, te pone esposas y te lleva en medio del público a la comisaría, pases momentos de mucha vergüenza. Pero lejos de sentirse avergonzados al ser maltratados y sujetos a burla por pertenecer a la secta de los cristianos, Pedro afirma que los lectores deben mantener la cabeza bien alta y glorificar a Dios al llevar con paciencia, nobleza y dignidad la humillación de ser arrestados y arrastrados ante los magistrados. Recordemos que Pedro sí que se había avergonzado en el patio de Caifás, y seguramente al escribir esta exhortación a los lectores era consciente de su propio fallo en ese sentido. Se habrá preguntado: ¿con qué autoridad moral puedo yo exigir a otros que se porten fielmente? Si la única razón por la que estamos siendo perseguidos es nuestra fidelidad a Cristo y al Evangelio, entonces los que nos observan en medio de nuestros sufrimientos tomarán nota de nuestra perseverancia, y esta puede causarles impacto. El testimonio fiel, noble, con dignidad de un creyente ante los malos tratos hace impacto en los incrédulos, da credibilidad al Evangelio y glorifica a Dios. Y esta es la finalidad de todo, que glorifiquemos a Dios por este nombre. ¿Pero a qué nombre se refiere Pedro aquí? Ha mencionado el nombre de Cristo en el versículo 14 y menciona el nombre de cristiano en el versículo 16. Está Pedro diciendo que debemos glorificar a Dios al no avergonzarnos del nombre de Cristo, o al no avergonzarnos de ser llamados cristianos. Creo que veréis enseguida que no hay mucha diferencia entre las dos ideas. Probablemente, puesto que la palabra cristiano aparece en la misma frase, debemos considerar que el nombre que en cuestión es el nombre de cristiano. Lleva este nombre como signo de honor, dice Pedro, en vez de nombre de signo de vergüenza. Lo importante es que seamos capaces de traer gloria a Dios por medio de la manera coherente en que vivimos la vida cristiana. Nosotros hoy en día, sin excesivas persecuciones y oposiciones, pero si el Señor nos llama a pasar por persecución, también allí. Si esto es cierto en el caso de los primeros lectores en tiempos de Nerón, cuanto más debería ser cierto en cuanto a nuestras circunstancias menos difíciles. Así que allí lo tenemos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. que sea por esta causa, por vivir piadosamente, no por vivir incorrectamente como delincuentes, dice Pedro. Y si el Señor lo permite y tenemos que pasar por momentos de persecución, entonces creo que vamos a descubrir la realidad de esta gloria de Dios, el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios reposando sobre nosotros, fortaleciéndonos, dándonos palabras, capacitándonos para resistir en el día malo. Así que mucho ánimo. El que está en vosotros es más fuerte que toda la oposición. Pero Dios quiera que no tengamos que consolarnos en las llamas de la hoguera. Señor, tú nunca has prometido que la vida actual de los creyentes sea una vida fácil. Miramos atrás a toda la historia de la Iglesia y vemos que nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo tiempos anormales, tiempos de relativa paz y bienestar, de relativa tolerancia. Te damos gracias por ello. Pero pedimos que el mismo Espíritu que fortaleció a los mártires y a los santos de antaño nos fortalezca a nosotros en nuestras circunstancias más benignas, para que seamos fieles hasta la muerte, fieles en medio de todas las circunstancias que en tu providencia permitas que pasemos. En el nombre de Jesús. Amén.